Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Están aquí, o mejor dicho, están allí, en sus casas, Patricio Bartón y Gillespie.
Hola amigos, buenas noches.
Con permiso. Buenas noches, ¿cómo andan?
Pero ¿cómo le va a Gillespie? Que lo veo tan bello.
Me corté el pelo. En realidad me lo cortaron en mi casa, fue un corte doméstico.
Bueno, siempre
doméstico.
Se lo cortan. ¿Cómo en su casa?
¿En corte su doméstico. Casa. No sí, haga no, eso, por favor.
Es que no estoy yendo a peluquerías, entonces no, me arreglo con lo que hay a
sí,
mano.
Sí, yo tampoco. Yo me lo corté un poco yo una noche.
Sí.
Y se nota.
Sí, me lo corté, medio agarré ahí, a lo que salga. Pero como yo cultivo un estilo así medio crencha.
Salvaje, sauvage.
No se nota, es desprolijo de por sí, no se nota, ¿no? Pero cortar, ¿sabe lo que es peor? Hacérselo cortar uno por su pareja.
Es lo que hago yo.
Ah, bueno, ahí está.
Y porque es una oportunidad.
Hay gente que por cuestión incluso de cariño, de mostrarse amoroso, le dice a su novia, ay, fulana. Ahí va el nombre de la novia, ¿no?
Sí.
Y por favor, cortámelo vos. Sí, yo te lo voy a cortar. Y lo sientan al tipo y lo dejan. Dios mío.
Y además que, imagínate.
Se
la
tiene que aguantar el tipo.
Sí, claro, sí, bueno.
Cualquier encono.
Se desquita ahí.
Claro.
Va ahí. Y los errores son enmendados provisoriamente.
No, sí. No se pueden enmendar.
Se van empeorando.
¿Cómo lo van a enmendar? ¿Qué le dice? No, la famosa no. Frase, ¿cómo lo quiere? ¿Así o más largo? Una vez que usted cortó.
Tiene claro, pero sigue cortando para corregir. Sigue cortando.
Sí, pero es peor, claro. como la mesa de las patas cortas.
Sí. Claro, hay que emparejar cada vez cortando más.
Sí. No, lo mejor es no cortárselo. Ahora bien. Estamos en una época en que muchos de nosotros no salimos, o que las peluquerías no atienden, o atienden, pero uno no está cierto de sus protocolos. En fin, ¿cómo hacer? Y aquí traigo un informe
Ah, bueno, al fin, bueno. A Gillespie le llega un poco tarde el informe. Bueno,
llega tarde, claro. Yo fui a buscar el informe cuando vi cómo le había quedado.
No, no, le queda muy bien. Yo le digo que se sacó 20 años de encima.
Sí, sí.
Así te lo digo.
20 años de crecimiento de pelo. Y el informe es cómo reconocer si una peluquería es decente.
Decente, pero no son todas decentes.
Bueno, quiero decir, si es decente, si sus cortes de pelo son decentes. Mm. Es una metáfora que utiliza el autor de este artículo.
Porque mire que ahora, para, discúlpeme, para identificar a las peluquerías de moda, cool, no se les dice peluquería, se volvió a utilizar el término de barbería.
¡Ay!
Entonces,
ay. Usted... A mí déjeme usar los términos que me costó mucho aprender.
Si usted es un hipster...
Sí, señor.
Que vio que se dejan la barba larga, están pelados, pero se dejan la barba larga hasta el ombligo, tiene que ir a una de esas barberías.
Claro. Bueno, acá dice, empieza... con una suposición. Eres nuevo en la ciudad y sin tu peluquero de siempre te encuentras desamparado. No. 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 Ninguna de las dos cosas. ¿Estás harto de fiarte de desaprensivos que te esquilan sin contemplaciones? No, yo hace muchos años que voy a lo de Paco Corbel, que sabe que no me acuerdo cuál fue mi anterior peluquero.
O sea que hace muchos años, vaya.
Lo que significa que puede ser que haga muchos años o que no me haya importado tanto.
Sí, las dos cosas son
verosímiles.
Que no
haya sido ninguno el peluquero, en realidad.
Claro.
Que haya ido bueno, siempre a cualquiera. El anterior peluquero que me acuerdo antes de Paco es San Martino o el de ahí, el de la Avenida San Martín, a dos casas de San Martino, que también hubo otro peluquero, ahora no me sale el nombre, en Caseros. O el Canonino.
Claro.
Pero son peluqueros de mi juventud.
Sí, o de la infancia. Yo de chico me llevaban a una peluquería que estaba en un taller mecánico. Adentro,
ah, sí, sí.
Adentro del taller mecánico.
Al fondo.
Pero era otro tipo, no era el mecánico. Pero, y era italiano el tipo, hablaba, digamos, un castellano casi napolitano.
Sí.
Pero ese tipo casi me corta la oreja una vez, entonces dije, después, ya le tenía miedo.
Bueno, yo voy siempre a lo de Paco Corbel y todo bien. Pero acá dice, ir a que nos peinen, sobre todo que nos corten, es un pequeño rito en las sociedades modernas y como tal no está exento de peligros. Está en los aprendices que tratan de convencerte de que elijas el único corte que le sale bien, los expertos que solo controlan lo que se llevaba en los 90, los creativos que se entrenan contigo, ¿no?
Y van improvisando.
Claro, aportan más de lo que debieran.
Sí.
Y los que te cobran carísimo también, Cuidado. Incluso si tú eres de fácil satisfacción capilar. Esto me gusta. Sí. Yo soy de satisfacción capilar muy fácil. Sí. Enseguida me siento satisfecho capilarmente. La experiencia puede igualmente ser muy desagradable, A lo mejor te lavan suavemente, como si, para que sientas como si estuvieran masajeando, o a veces te tiran el pelo, o te queman, sí. Te tiznan la frente, o te frotan demasiado. Bueno, atención, Aquí hay varios consejos y más que nada varias prevenciones. ¿A usted qué clase de peluquero le gusta? ¿El peluquero viejo o el peluquero joven?
¿Pero eso define algo para usted?
No. Para mí sí. El viejo él tiene experiencia, toda la vida estuvo cortando cabezas. Cortó cabezas chicas, grandes, gigantes, macro.
Claro, pero a lo mejor es un peluquero que siempre lo corta igual.
Bueno. Claro, tiene los vicios. Y uno, yo por ejemplo, que así joven como soy, y me quiero hacer uno de los cortes de los futbolistas, que tiene muchos dibujos, muchas complicaciones.
Claro, se lo tiene que hacer con lápiz el dibujo.
Claro, sí, vio que tiene distintos niveles ese... ¿Cuánto tiempo pasa un jugador de fútbol en la peluquería? Yo creo que
la mayoría del tiempo. El tiempo que uno se está estrenando lo pasa en la peluquería.
Y en el tatuador.
En la peluquería, en el tatuador, jugando a la PlayStation y en los programas.
Claro, también.
En los programas que conducen sus amigos.
Que también
sus
son
amigos periodistas. Se van a hacer chistes con los periodistas.
Por eso le digo, necesita mucho tiempo. Ahora, ahí, deme un peluquero así, joven, con modernas tendencias.
Sí. Claro.
Yo creo que sí.
Igual yo prefiero el viejo experimentado que con dos tijeretazos cambia el rumbo del pelo hacia otro lugar.
Bueno, si es viejo experimentado, no da tijeretazo, da navajazo. Corta a navaja.
¿Por qué? Yo conozco...
Conozco
muchos que cortan a tijera, a navaja, como usted quiera. Y incluso he conocido... Y conozco los que te cortan bien al rape, que es con la máquina, con la maquinita.
Con la máquina, sí.
La tiquitiqui.
Sí.
Ahora bien, lo primero, es una cosa ya propia de los chistes de peluquero, que es que hablan. Hay que ver cuál es la ideología del peluquero. Yo creo que nunca fui a un peluquero que compartiera mi forma de pensar. Todos los peluqueros que he tenido han sido radicales, de River.
Conservadores.
Ahora,
conservadores.
¿Qué otros prestadores compartieron su forma de pensar? Porque podríamos empezar por ahí, que sería más fácil.
Sí, es difícil, ¿no? Pero bueno, si usted no tiene ganas de discutir, conviene que se elija un peluquero a la medida. En las grandes peluquerías debería haber distintos peluqueros, como en verdad hay. ¿Con quién se atiende usted? ¿Con Paul?
Claro.
¿O con Jimmy?
Yo soy más de Jimmy.
Jimmy, bueno, me imaginé.
Si es de vainilla, mejor.
Entonces, usted ya sabe de qué lado se acuesta cada uno.
Sí. De todos modos, no conviene entrar en controversias con el peluquero porque usted...
No, porque te corta el cogote.
Y bueno, claro, ahora, está en igualdad de condiciones.
Le digo que me acuerdo de algunos peluqueros tradicionales de Monte Grande que justamente la habilidad era un poco conversar con cada cliente e ir para el lado que iba cada cliente.
El buen peluquero es como algunos políticos.
Sí.
Se adapta tranquilamente a la ideología de cada cliente. Es una barbaridad, ¿qué le parece? ¿Qué tal? Viene el otro, muy bien, esto que hicieron, qué sé yo.
Sí, es así. Es bueno, así. Yo en un momento iba, un par de veces fui a un peluquero que está ahí casi al lado de la Federación de Box, en el barrio de Almagro.
Usted tiene algunas costumbres. Diría que por lo menos extraña.
Bueno, espere, él tenía unas pilas y pilas de Biblias que él regalaba,
no.
O seguirá regalando si es que sigue estando ahí,
no.
A sus clientes. Entonces predicaba, mientras le cortaba, predicaba su religión, evangélico, creo.
Claro, ahí hay uno de los templos más grandes en la esquina.
Está cerca de ahí.
Claro, sí, en la avenida Corrientes.
Corrientes al 4000. ¿Qué tal?
Claro.
Buenas tardes. Templo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿En qué lo puedo servir? Sí.
¿Es la casa de Dios?
Efectivamente.
¿Qué horario
en este momento,
tienen?
En este momento no está.
¿A qué hora vuelve? Mejor dicho, ¿cuándo
no
vuelve?
Se puede saber. A toda hora.
Qué bien.
Bueno,
escúcheme, la verdad que, peor sería que tuviera otros libros o revistas pornográficas, por lo menos tienen claro. Material espiritual.
Claro. Antes tenían siempre el gráfico.
Sí.
Y viejos, gráficos muy viejos. Yo cuando era chico...
Salía Boca campeón en esos gráficos.
Claro, me hice adepto a la historia del fútbol viendo los gráficos viejos de la peluquería.
Sí.
Entonces veía jugadores que ya no jugaban más, todo eso, ¿no?
En los gráficos muy viejos, inclusive había tapas sobre boxeo.
Sí, claro, sí.
No solo
claro.
Sobre fútbol.
Sí, sí. Y ahora no. Ahora ni siquiera hay el gráfico, ¿no?
No.
Así que fíjese. Bueno, usted, por ejemplo, si se va a meter a una peluquería y está lleno, ¿se las toma?
No, yo voy con turno.
Ah, ¿lo saca previamente?
Pero no hay turno. Muchas peluquerías, discúlpeme que se lo diga, no hay turno.
Sí, pero escúcheme, ¿cómo?
En la misma Paco Curbel, que es una peluquería de clase, sí. No hay turno.
Bueno,
vos podés llamar y más o menos te van orientando. Te dicen, sí, podés venir, o venite dentro de un par de horas. Pero no podés reservar turno.
No, y porque además,
señor.
Es muy difícil de mensurar cuánto va a tardar en cada cabeza el pelo.
Claro, y qué se le va a ocurrir al tipo que se está cortando el pelo.
Claro,
a la
no,
tipa.
Pero hay un promedio.
Porque,
hay un promedio.
Cuidado, yo voy a peluquerías que son, como se dice, ambos sexos.
Unisex. Está bien, unisex, sí. Perfecto.
Unisex. Entonces, tanto se cortan hombres, que de golpe tardan poquito porque tienen poco pelo o lo que sea, como también mujeres que en una de esas se tiñen el pelo o se hacen los claritos o la permanente.
No, bueno, pero eso lo tiene que decir cuando saca el turno. Si usted se va a hacer color o...
No,
se...
no, ¿por qué? No. ¿Qué
sí,
yo?
Sí, sí, sí.
Yo, yo me miro en el espejo y digo, mire, tiñame, Paco.
No.
Tiñame
no
de rubio porque ya... No. Bueno, ya de morocho estoy podrido.
No, es que no puedo.
Venga
no,
mañana, le dice.
Claro, porque venga usted me lo tendría que haber dicho cuando pidió el turno. Ahora.
Sí, bueno, ¿ahora qué quiere?
No, venga
ahí
mañana.
Porque soy morocho.
Bueno, le dejo
porque
el
no
trabajo.
Tengo tiempo.
Le dejo el señor. Trabajo por la mitad y mañana viene a completarlo.
Claro. Yo pido el turno y entonces el peluquero ya me tiene todo dispuesto. Ya está todo el trámite también. Sabe lo que tomo, me imagino que le ofrece un trago.
Mientras... No.
Y bueno, sí.
Un cafecito.
Yo sé que es esto. Esto es una peluquería, señor.
Y sí,
pero... Se piensa que la confitería del molino. ¿Qué quiere? ¿Sándwich de miga?
No, pero sándwich de miga no. Pero tiene una mesa de bebidas con un aperitivo.
No tiene nada, señor. Yo iba a la peluquería de San Martino y nunca salió que nunca.
Ni un vaso de agua le daba.
50 años no le dio un vaso de agua a nadie, señor. Y sin embargo nadie se quejaba.
Bueno, pero ahora se estila, hay que dar más servicios.
Bueno, pero ¿cuáles son los servicios? Primero, lavado de pelo.
Sí.
Para mí lo primero es lavado de pelo. Antes no se lavaba el pelo en la peluquería. Se suponía que eso era una cuestión privada y que cada cual se lo lavaba o no se lo lavaba en su casa.
Claro. Pero ya no
ahora
hay nada
no,
privado.
Lo primero que dice, ¿querés pasar a lavarte?
Sí.
Y te agarran ahí y te meten la cabeza.
Sí, en una palangana.
En esa palangana para abajo, es como un tazón. Más tiene forma de escupidera que de palangana. Y vos tenés que estirarte mucho hacia atrás. Hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que se pierde para siempre, ¿eh?
Dobla demasiado el cuello para atrás.
Dobla el cogote y se quiebra las vértebras.
Señor, se va por la canaleta.
Le queda la cabeza colgando para atrás.
Y después le queda colgando, se va con la cabeza colgando.
Sí, va con la cabeza así.
Flaxia.
Es horrible eso. Tenga cuidado también con lo caliente del agua. Está bien así, te dice, y te echan...
Sí.
Una cosa helada. Sí. Y después te dice, así. Y sale vapor.
Sí. No hay término medio.
Claro, como papelar chancho, digamos.
Sí.
Bueno. Desconfía si tardan poco en cortar.
¿Por qué? Porque quiere decir que
porque
no...
Porque quiere decir que cortan así nomás.
Señor. Claro, que no hay un plan. No hay un plan. Arranca
tac,
para cualquier
tic,
lado.
Tic, tic, 15 minutos ya se fue el tipo. Momento. A mí esto me está oliendo mal.
No, no. Porque hay dos cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Vienen juntos? ¿Se van a cortar juntos?
Sí, porque como...
¿Cómo no vamos a cortar? Nadie se corta juntos, señor.
No. Salimos del trabajo los dos.
Salimos del trabajo juntos, eso sí.
Pero no, se puede cortar.
¿Quiere que me siente a UPA Delmient? Y usted nos corta a los dos como si fuéramos gemelos.
No, discúlpame, ¿cómo te llamas?
¿Qué te importa? Señor, me llamo señor.
Bueno, señor, mirá, señor. ¿Sabés qué pasa? Que si no te corta mi socio, les puedo cortar a los dos juntos. Pero si vos querés que te corte yo, que las manos te las ponga yo... se las pongo a los dos, no hay problema.
¿Y cuál es la diferencia, Paul?
Bueno, la diferencia es que mi socio igual es mi discípulo y yo pongo las manos en el fuego.
No, pero por algo tiene...
pone las manos en el fuego, acabo de decir que me las va a poner a mí.
Sí.
Y ahora las pone en el fuego por si le van a quedar las manos.
Sí.
Gastadas, quemadas, chamuscadas.
Desde que llegamos, que está ahí su socio, tiene el sillón
¿cuál
vacío.
¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre?
¿Mi nombre?
Sí.
Roberto. Roberto me llamo.
Bueno, Robert. Robert.
Sí. Estamos viendo que tu socio no se sienta nadie en ese sillón. Están todos esperando para vos.
Sí. Es muy raro. Sí. Son 10 en esta cola. Sí. En la otra no hay nadie y tu socio está ahí.
Está sentado él en el sillón.
Está sentado él.
Porque los clientes se acostumbraron a mi mano.
Está lustrando la navaja.
Se acostumbraron a mi mano y viste, siempre me piden a mí. Pero él, yo lo formé, así que imagínate que...
Ah, te salió medio... ¿Y por qué no le haces que él nos lave la cabeza?
Sí, ¿quieren pasar a lavarse?
Claro, vamos adelantando de esta
Claro,
forma.
Así vamos adelantando.
¿Vos te vas a hacer baño? Vos, el de pelo largo, te digo. Vos.
Solo de la cabeza.
Sí.
¿Cómo no, baño? Digo,
si te vas si a hacer
quiero ir al baño, sí, ahora voy a ir.
No, si te vas a hacer baño de crema, porque te noto medio pajizo.
Sí.
¿Medio qué?
Medio pajizo.
Y sí, sí, en eso tenés razón.
Yo lo que quería, estuve viendo ahí unos cuadros con unas fotos con distintos modelos.
Sí, de mujeres desnudas.
Me gusta ese rubio que tiene un jopo, que parece Elvis Presley.
Ah, pero vos podés
sí.
hacer estos
y sí.
que están acá, los peinaste vos.
Sí.
Claro, vos me decís un número, ¿ves que tienen un número los cuadros?
Sí.
Bueno, vos me decís el número que querés y yo te lo hago.
A ver, el 7. ¿Quién es el 7?
¿Querés que te haga el 7?
Yo conozco.
Yo te hago el 7.
Son actores famosos, no clientes tuyos.
Bueno, alguno que otro ha venido acá. Yo no te puedo decir todos los que vinieron porque tenemos un contrato de confidencialidad.
Este es Pedrito Quartucci.
Con el bigotito, sí.
Claro. No, ese es Gabriel Rolón.
¿Cuánto hace esta foto?
Ese es Rolón, lo que pasa que ese día...
Ah, es parecido Rolón a Pedrito Quartucci.
Sí, sí.
Me pidió otro peinado, Gaby, para renovarse. Pero yo te
sí,
puedo hacer...
Sí, siempre se está renovando, sí.
Sí,
que
bueno...
No, ahí lo reconocen en la casa cuando vuelve. Por ahí hay veces que no le abren la puerta. Viene de la peluquería y no le quieren abrir. Soy yo. Y le hacen hablar de Lacan un rato. Dice, bueno, entra.
Sí, sabe mucho de Lacan todo
dice,
el tiempo.
Dice, bueno.
Igual él es más de Freud, ¿eh?
Es más de Freud y se dio vuelta ahora. Según con el peluquero que hable, ¿eh?
Bueno, yo me quiero hacer el número 4, me quiero hacer que es muy cortito a los costados, casi rapado, y arriba hay tiene un jopo como de oveja, todo con rulitos chiquititos.
No, pero ese está roto el papel ahí.
Bueno, pero si igual yo te puedo hacer, te puedo poner la oveja encima.
Es como, no hay como una croquiñoli que tiene arriba.
Sí, sí, yo sí creo que te va a quedar muy bien por el corte de tu cara.
Sí.
¿Que tiene la cara cortada?
No, digo.
Scarface. Scarface. A Scarface le decían eso en la película y él mataba al peluquero. Dice, esto por su corte de cara, le dijo el peluquero. Y Scarface sacó el revólver y lo liquidó. Nadie se refiere así a mi corte de cara, dijo.
No, yo digo el corte de cara de tu amigo.
Claro, porque yo tengo.
Son amigos, ¿no? Perdón, son amigos.
Sí, sí, somos compañeros de trabajo.
Ah, de trabajo. También, también. Trabajamos juntos. Por eso pregunto para llenar la ficha, porque.
Yo tengo la cara muy redonda. Ficha.
Yo fui 50 años a la peluquería de San Martino, nunca me anotó ni en la pared.
Bueno, así le va a San Martino, no sé. Acá cada cliente tiene su ficha. Y yo los voy siguiendo cada caso, incluso los llamo cuando ya me parece que deben estar medio deformados, que el pelo les creció.
Claro, ya vi, sí. ¿Qué pasa? ¿No le crece ese pelo?
Claro, digo, ¿cómo andamos? Digo, ¿cómo andamos de la cabeza?
Mal, mal.
Bueno.
Entre lo que me dijo el otro día y lo que me dice ahora. Bueno, otro consejo. Cuidado con la decoración estridente de una peluquería. Ah, eso sí.
Sí, sí.
Puede indicar un excesivo afán artístico. Y si lo que quieres es el corte convencional de toda la vida, a mal puerto vas por leña, ¿eh?
Sí, claro, no. Claro.
Sí.
Porque ahora se usa la peluquería así moderna, digámosle. Claro. Tiene colores estridentes, música a todo volumen.
Sí.
Y el música. Peluquero va bailando mientras también, va cortando.
El peluquero también es veintianero.
Sí, y es todo muy, muy alegre. Es todo
muy alegre, sí.
Incluso muchos tienen un sector de coctelería al costado, con banquetas, y una barra de coctelería donde los que están esperando para cortarse el pelo se sientan ahí escuchando la música a todo volumen y tomando tragos.
Con una esbornia que no dan. Después salen, todo, cualquiera le queda bien. Acá dice, a más edad, más experiencia. Eso es una cosa muy sabia, ¿eh?
Bueno, ¿vio? Ahí está.
Un peluquero viejo, sí, que ha tenido que
adaptarse... Viejo y peludo.
Sí. A 100 bandazos de la moda, tendrá más mano que el que prácticamente te obliga a ponerte mechas rosas porque es lo que se lleva, aunque no vayan con el tono de tu piel. A mí la mecha rosa no me va.
No, pero ¿sabes qué? Yo te digo, señor, tenés que animarte. Porque con tu rostro, el rosa, no sabes cómo te calza. Es un marco. Vas a estar divino y te vas a sentir vos mismo. Te vas a sentir vos, ¿entendés?
Sí, aparte me parece que tiene elementos de cosplay, me parece, sí. ¿No? Sí. Que es lo que se está usando muchísimo ahora.
Se está usando a rabiar.
Que es imitar los dibujitos animados de japoneses.
Sí. Claro. Sale todo muy manga.
A mí me gusta me gustaría, Paul, sí, una trenza muy finita como la que tenía Palacio, el jugador de Boca.
Ah, atrás, sí.
Sí, te puedo dejar un pelito, es como una barbilla.
Sí.
Que si no la tenés, te la pongo.
Para agarrarlo, más que nada.
Claro. Pero te tiene que dar el largo. Ahora, si no la tenés, te la pongo yo.
No me digas. Claro, un aplique.
Ah, un aplique.
Llamale aplique. Llamale.
Una extensión.
¿Y qué servicios extra hay acá, no? Por ejemplo, una oferta, lavado, crema suavizante.
Sí, tenemos todo.
¿Que tienen oferta? Por ejemplo, dos cortes por uno.
Tenemos, bueno...
O te hacen las manos, o te hacen algo.
Sí.
Si usted se hace las manos, las dos, ¿no?
Sí, no voy a andar por ahorrar un peso siempre con una mano en el bolsillo.
Bueno, si usted se hace las manos, le queda una gratis para su amigo. Una mano gratis.
Una mano gratis.
Sí.
Mirá qué bueno, ¿eh?
paga el 50% en otro idioma para que se entienda, ¿no?
Sí, sí.
El ritmo del peluquero es importante. Las cocinas de los restaurantes 5 estrellas van despacio. Entonces, ritmo pausado. Es difícil cuidar el pelo sin cuidar a las personas. A nadie le gusta que le anden hurgando la tapa de los sesos con brusquedad. Todo tiene que ser muy despacio. Hablando de los pelos, fíjese bien que los pelos no estén, no haya, en el piso no haya pelo de 3 días. Que a cada cliente le barran el pelo con una aspiradora o algo.
Creo que termina con un cliente y barren todo.
Para mí tendría que ser así. Porque andás a ver de quién es ese pelo que ante cualquier ventichelo se empieza a levantar, así como si fuera...
No, el pelo se barre, se junta y después se hacen almohadones con eso, cosas.
Claro, sí, sí.
La cantidad de pelo que se junta...
Se dona.
Claro. Usted, ojo, mire bien las peluquerías que tienen muchos almohadones decorando el ambiente.
Sí. Casi todos son de pelo.
Son de pelo. Si usted se apoya, va a sentir que ahí no hay plumas, ¿eh?
No, no.
No hay pluma de ganso.
Puro pelo. Cortar bien el pelo se parece más a escupir, dice aquí.
¿A qué?
A escupir.
A esculpir.
A esculpir, perdón.
Esculpir.
Sí, ya me parecía.
Por favor.
Por eso hay que hacerlo poco a poco. Y voy viendo cómo va quedando, ¿no?
Bueno,
y ya... siempre que sea el dueño el que te corta, porque es el más interesado en que vuelvas. Mirá vos, Paul.
Sí. Lo dijo Leonardo da Vinci cuando tuvo que hacer el David. Todo lo que voy a sacar lo que sobra.
Voy a sacar lo que sobra.
Sí, sacó mucho.
Sí. Sacó mucho, sí, sí. Bueno, otro encuestado. ¿Qué, había encuestado?
Parece que sí, que de golpe...
Bueno, dice que prefiere los lugares donde te lavan el pelo con calma, en lugar de pulverizarte y meter tijera directamente. Bueno, tiene que ser un poco personal el trato con él, con el peluquero.
Sí, eso es lo lindo, porque es cortarse el pelo y también es como ir a terapia, porque uno viene con todos los problemas de todo el día del trabajo. Sí.
Enseguida el peluquero le pregunta, ¿y su novia siempre lo engaña?
No, pero ¿cómo le va a decir así?
¿Y qué sé yo? Es como ir a terapia.
No, claro. Pero el terapeuta no le pregunta.
Esas cosas te dicen en terapia.
No, ¿cómo le va a preguntar eso al terapeuta? No le pregunta.
A mí me pregunta eso, ¿qué me va a preguntar?
No, ¿cómo estuviste esta semana?
Mal, mi novia me sigue engañando.
Entonces ahí sí le pregunta.
Bueno, que se acuerde de tu llamado, personalice el trato, te sienta bien, ¿eh? Ahora, si te recita las ofertas, claro, ¿querés aprovechar una oferta?
Sí, la oferta, cuidado porque a veces... Sí,
bueno, pero escúcheme, recién estaban ofreciendo, usted estaba ofreciendo la crema enjuague.
Claro.
Estoy viendo...
Año de crema.
Baño de crema. Estoy viendo al costado, ahí se, entreabierta está la puerta. Hay un bidón de 5 litros. Esa es la... ¿Así la compra la crema enjuague de 5 litros?
¿Esta?
Sí.
No parece muy cara, ¿eh?
Parece. No, sí.
Lo que pasa es que compramos en cantidad a París. Y...
¿A París qué dice? Casa Pirulo.
Sí, porque me la hago traducir. Esto viene de París directamente, entonces yo...
¿En estos bidones así. La traen en el avión?
Sí, los bidones de 10 litros.
Bueno.
Entonces es así, se trabaja así.
Hay que mirar también cómo trata el peluquero en jefe a sus empleados. Si los trata con desprecio. Si es así, bueno, hay que irse, ¿eh? Hay que irse. A mí me gusta que me trate bien a mí, pero también a los empleados.
Claro. Siempre con una sonrisa, me alcanzás la tijera.
Siempre con una sonrisa, ¿qué tal? Como Paco
Corbelo. Un clima ameno.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Acá en mi peluquería somos para mí y los clientes también, son mi familia.
Bueno, en el caso de Paco también, porque es el hijo el que trabaja con él, Rodrigo, y siempre él dice, es como mi familia.
Bueno, en ese caso sí es familiar. Pero para mí, ustedes, así como son, vos Robert y vos señor, sí. Si se cortan hoy, ya hoy son mi familia, ¿entendés?
Claro. Hoy. Claro, qué fácil que es usted, ¿eh? Sí, bueno. Fíjate si es el gerente que corta el bacalao. El pelo me tiene que cortar, no el bacalao. Lo único que falta es que venga y me corten el bacalao.
Cuidado,
El nombre del lugar hay que fijarse.
Sí.
Si se llama Rizos. Rizos, sí, se llama peluquería Rizo.
Sí,
Carlos Rizo. ¿Y quieres algo rompedor? ¿Qué tal?
Ah,
ya
bueno. Estaba
buscando algo rompedor.
Bueno, le voy a cortar el bacalao.
¿Rompedor de qué? Bueno, es probable que vayas mal encaminado, ¿eh? Una entrevistada nos dice, títulos que nunca pisará. Por ejemplo, si se llama Mis Pelitos.
Ah, bueno, pero ¿cómo le va a poner así?
Peluquería Mis Pelitos.
Por favor, no hay nadie, es para niños.
Es para niños, es infantil, porque ese es otro rubro, el de peluquería infantil, ¿eh?
Sí, sí. Después, otra es palabras en inglés, pero mal escritas. Por ejemplo, claro. Infinity con dos F y dos T.
Sí, aunque estuviera bien escrito, tampoco, ¿eh?
Tampoco, no.
No.
Igual que yo no voy a los cafés que se escriben con dos F.
Tampoco.
¿En serio? Sí. Ah, claro. ¿Me trae un café? ¿Con medialunas?
Claro, y además le ponen expreso con doble S, así que es café expreso.
Bueno, un carro grande y bien equipado, con muchos peines, pinceles diferentes,
sí.
Es un caballo ganador.
Claro, sí. Claro, porque
tiene... caballo, un cabello.
Sí, tiene todos los tamaños
la
de
silla, la silla, momento. A mí me gusta la peluquería con silla cara. No sí. Que te hacen sentar en una silla cualunque, no.
No, giratoria... Con un buen...
con el pie metido ahí en el piso, con una sí. Palanca como de cambios, con el pedal.
Sí, y lo va subiendo y bajando al mismo tiempo.
Lo va
tipo,
subiendo,
¿vio?
Y bajando, que atrás sale un rollo de papel para sí. Secarte la grasita.
Qué bien.
Sí, todo muy profesional.
Todo eso, a mí me gusta eso. Y cuando el tipo se va, el peluquero, yo agarro y me doy una vuelta.
Claro, lo gira. Pero no es para jugar,
Incluso le digo que con esa silla tan cómoda usted puede hasta leer el diario mientras le cortan el pelo, ¿eh?
Eso es mala educación. Señor.
Bueno, pero hay películas...
El diario léalo mientras espera.
Bueno.
Sí, no lo película. Lea mejor.
Son diarios... Sí, mejor que no lo lea, ¿no?
No lo lea.
No.
He visto películas antiguas donde los clientes se sientan a leer el diario mientras le cortan el pelo.
Sí, pero eran otras peluquerías. Te mataban en esas peluquerías, ¿eh?
Sí, sí,
he visto
sí.
un porcentaje de crímenes cometidos en las peluquerías de las películas mucho sí. Más alto que en las peluquerías de verdad.
Sí. Y además en esa peluquería, ¿no se fumaba también? ¿El tipo fumaba mientras?
Sí. Sí, bueno. Yo vengo de una época en que todo el mundo fumaba en todas partes.
Sí.
Sí, claro.
Sí.
Los programas de televisión.
Había un momento, hace muchísimos años, pero yo con mis tiernos ojos de niño llegué a verlo. Había una peluquería en Harrods, que eran unas galerías.
Sí. Las tiendas, sí, Harrods.
Claro, las tiendas Harrods. Y había en lugares así como muy muy bacanes una peluquería en el fondo. Con parquet, con piso de madera.
Sí. Había que te lustraban los zapatos también.
Sí.
Una cosa, bueno, difícil, ¿no? Bien, un último consejo. Quizá las unisex, mirá vos, sean más recomendables en general que las de señoras y caballeros. Se manejan más variedad de estilos, tienen más soltura con la mano, sí, y está más abierto, el peluquero está más abierto.
Exactamente, eso iba a decir, no tan prejuicioso.
A cualquier gusto, por más que sea peculiar.
Claro, porque
a él no le importa para qué es. No.
Claro. No, pero... A uno por ahí le gusta un peinado que por ahí es un peinado de mujer. ¿Qué problema hay?
Al dice, mire, vio, qué sé yo, Leticia Brediche.
Sí.
Bueno,
sí,
así quiero que me corte.
Bueno, sí, pero bueno, Leti viene acá.
Sí.
Viene todas las semanas. Ella se hace color. ¿Mm? Pero yo veo que a vos te falta quizás un poco de largo.
Claro,
yo
te falta un poco de clase, ¿no? Yo me acuerdo que el guitarrista de los Rolling, Keith Richards,
se
cortaba el pelo igual que Julia Senko.
Sí. Iban a la misma peluquería.
Iban a la misma peluquería y él vio la foto de Julia Senko y dijo, yo me quiero cortar así, dijo que...
Bueno, y lo mismo dijo Paul McCartney con Nora Lafont, dijo, yo hágame el corte de Nora Lafont.
Sí, señor.
Ese corte quiero, dijo.
Sí.
Muy bien. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, porque este es un tema, cuidado, difícil. Yo tengo que ir ahora, ¿eh? Ahora cuando termine la pandemia...
Pero vaya a la casa de Gillespie, que le corten ahí, yo voy a ir ahí.
No, no, ya lo vi, quédese tranquilo.
Vengan, le voy a poner un cartel afuera que diga mis pelitos. Sí.
Hay otro, que también lo agarraron y lo cortaron.
Sí, lo vi al otro. Sí,
lo vi al otro.
se pusieron al día con la pandemia, con toda la
vida. Sí, no, yo por eso tengo la puerta cerrada cara y canto.
Bueno, mire, hay mensajes de oyentes, ¿quiere ir ahí?
Sí, por favor.
Han llegado al Facebook, que es La Venganza Radio, y también a nuestro WhatsApp, cada vez más concurrido, que es 6585-5580. Ahí nos escriben.
Federico de Ramos Mejía nos escribe al WhatsApp y dice, hola, Vengadores, en el programa del 19 de febrero... El trío sin nombre tocó el tema de David Bowie, Life on Mars, y dijeron que no traían esa noche un tema de series, pero por el contrario, es el tema que le da nombre a una serie originalmente inglesa.
¿Es verdad?
Sí, bueno, saludos.
Un doblete.
Mira, qué extraordinario, ¿eh? Bueno.
Sí.
Hola, muchachos, ¿cómo está la barra de la esquina? Edgar te pide... Tinta Roja. Muchas gracias, Edgar. Jackie es de Salta. Soy Jackie de Salta. Estoy de vacaciones. Pregunta para Barton. Sí. ¿Cómo hacen los nudistas con el tema del COVID en las playas? ¿Van todos desnudos pero con barbijo? ¿No es un poco contradictorio el asunto? Y fueron a Punta Lara, dice, y no supieron resolver.
Nos ponemos barbijos transparentes.
Ajá, muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Qué más?
No sé qué buena canción, dice, y qué buena la voz de Guillermo Fernández, me imagino que hablará por el tango de la muerte. Esto lo dice Elena de Paraná. Gracias por el programa y le gusta todo.
Bueno, coincide Laura de Lanús, le gustó la versión de Guillermo Fernández y nos comenta, bueno, le pide al maestro Porteñito Mano Blanca.
Que eso se llama Mano Blanca, ¿no? Se llama.
Sí.
Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos. Ahora sí camparejo otra vez, que esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré.
Bueno, ¿qué más?
José María dice, lo empecé a escuchar en 1987, la primera vez que les escribo, y le pido al sordo una marcha cualquiera, la que él quiera interpretar. José María.
Bueno, soy Verónica de Rosario. ¿Eh? Ah, no, hay otra antes, que es Alicia, muy uruguaya. Me divierto y pienso en ustedes, los escucho todos los días. Inteligencia y humor, lo que más admiro. Gracias a todos. Bueno.
Eduardo de Neuquén me parece que lo quiere cachar a usted, Dolina, porque dice, para mí que las ventanas de los aviones van abiertas para poder ver el agua blanda. ¿Viste? Dice Eduardo.
Verónica de Rosario, de tanto escuchar la palabra nada, en la actualidad, así como se usa ahora.
Bueno, nada.
Me dan ganas de escuchar unos acordes de nada. Bueno, dice, la letra es hermosa, pero su melodía no lo es menos. Yo creo que es más linda la música. Mira, y ya que quiere escuchar algunos acordes, yo le voy a tocar algunos acordes que son de uso personal, ¿no? Mira, por ejemplo, empieza como cualquiera. Guarda. Está bien, ¿eh? Fíjate. Sí. Ese me gustó.
Ese acorde.
Es muy lindo, es muy lindo. Un día lo vamos a cantar. Yo aconsejo siempre no cantarlo porque necesita una amplitud muy grande de registro, ¿no?
Dale, sí, dale. Como una octava, tiene un salto como de una octava.
Sí, sí. Claro. Casi una octava en el intervalo. Na, na, sí, hay que hacerlo, ¿no? Dale. Igual yo lo estaba tocando en cualquier tonalidad, ¿no? Dale.
María Chipoletti dice, recuerdo cuando tuve que disfrazarme de cactus en un acto del colegio. Me envolvieron en papel crepe y como soy de la Patagonia y a veces sopla el viento fuerte, se levantó viento y se me empezó a desenrollar el papel y no podía hacer nada porque tenía los brazos con tubos de planos. Bueno.
Qué maldición el papel crepe, qué maldición. Aquí... Marta es de Puerto Madryn, dice, qué suerte seguir escuchándolos, sigo lidiando con ronquidos cercanos. Bueno, deja un corazón. Y dice que Gillespie es un manojito de ternura.
Le mando un beso grande.
Acá me dicen que la historia del letrista de nada es tortuosa y realmente no lo conozco, o no me la acuerdo, porque ahora creo recordar algo. Ahí... conocí algunas historias de letristas, sí, con amores muy, muy tormentosos, ¿no? Pero esta no la conozco. Bueno, dale.
Aquí dice, dale. Para las cucarachas, nada mejor o peor, como quieran decirle, que las hojas de laurel desaparecen, Estela de Rosario.
Ahora que ya está saliendo de su hogar, dice Anónima, ¿me aceptaría un café? Celebro su labor, son tres grosos. No estoy saliendo de mi hogar, ¿eh?
No.
Bueno, ¿qué más?
Juan Carlos de Palermo, los saludo con afecto. Me gustaría pedirle a Dolina unos compases del tango El Ciruja.
El Ciruja. El Ciruja tiene letra, muy linda. Como con bronqui jurando, derrapo de ojo a un costado, sus pasos encaminados, derecho para arrabar, no lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el brincito. Fue su único ideal. Ese es el Ciruja.
Muy bien.
Alguien, Tony, pide entre kurdas, gente de Australia, ¿eh? nos agradece por acompañarlos mientras procesan chipola en Australia. Procesan cebolla en Australia, ¿eh? Dice, ¿no pensaron en hacer una versión infantil? Los señores que hablan, estos son los que las hijas nos dicen, los señores
sí.
que hablan. Y piden entre curdas. Entre curdas creo que de anoche cerró por duelo el bodegón La Maroma, pero no me acuerdo si es esa. Ya se la vamos a cantar. Es una milonga de Jorge Vidal. Dale.
Andrés de la Plata dice, me sacarían de una duda, ¿de qué lado es tras la sierra en Córdoba?
Del otro lado.
Sí. Es del otro lado, del lado, del otro lado. De San Luis.
Siempre del otro
ahí
lado.
Ahí está, ahí está. Sombrero de paja y bigotitos, dijo Dolina.
Sí.
El aceite Ricoltore. Y nos mandan Ricoltore, aceite comestible, y en la etiqueta que hay, un tipo con sombrero de paja y bigotito. Esa es la clase de sabiduría absolutamente absurda e inútil que tengo. Pregúnteme algo útil, por ejemplo, y verá como no puedo responderle nada. Aceite Ricoltore, extraordinario, ¿eh? Bueno, gracias.
Lindo. ¿Y mandaron la imagen del...?
Mandaron la imagen, sí, y mandaron también una propaganda que no tiene que ver con el diseño de la etiqueta. Nunca es tarde si el aceite es Ricoltore. Pero después está la etiqueta, que está ahí.
No y sé está si el tipo. La ven.
Aceite comestible Ricoltore con el tipo de los bigotitos. Mirá vos, Dios mío. Dios mío. En fin. Dale, no es que he perdido mi vida en estas cosas. Dale.
Norberto de la Paternal nos comenta que las mariquitas son las vaquitas de San Antonio, ¿eh?
Sí, lo sabíamos
ayer. Sí, lo dijeron ayer.
Bueno.
Soy Emiliano de Alicante, estoy leyendo El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que habla sobre la historia de los libros. Me he sentido al leerlo en territorio conocido, gracias a los relatos de Alejandro. Lo recomiendo, ¿eh? El libro se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Me pide si puedo cantar cornetín. Otro día lo cantaba. Tari, tari. Claro.
María, Marta Alicia Casal dice, buen comienzo de semana, estoy mateando mientras miro llover y pensando cómo organizo mis días. A las 0 horas firme con las 7:50.
Bueno.
Aquí Gerardo, creo que nos provoca, dice que manda saludos desde la capital del fútbol argentino, Avellaneda. ¿Avellaneda es la capital del fútbol argentino?
Al parecer sí. Luciana de Villa del Parque dice, es la primera vez que difiere tanto de mi opinión. Dice, el colegio es mucho más que una simple asignatura. Está atravesado por un currículum oculto que forma a nuestros futuros ciudadanos como seres sociales que viven en un conjunto con reglas a seguir.
Ajá.
Tolerancia, el respeto, comprensión de los sentimientos ajenos. Sí. Un niño que se cría solo en el entorno de un seno familiar pierde la posibilidad de lidiar con un entorno que muchas veces es hostil. Bueno, la mente de un niño es arcilla fresca. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Estoy de acuerdo con absolutamente con todo. Imagínense ellos. He sido criado en casa de maestros y de maestras y he tenido siempre esa vocación. Y la vocación, más que de maestro, la vocación de alumno perpetuo. Estudiar siempre, y todo eso que usted dice lo comparto enteramente. Eso sí, cuando hay pandemia es mejor quedarse en casa, porque no va a durar siempre. Pero bueno, ahí es donde disentimos. Cuando hay una epidemia en general, cuando había epidemia de poliomielitis, también no íbamos al colegio. Y después íbamos. Pero bueno, eso es lo que pienso yo. A lo mejor piensa usted que no se puede perder ni un solo día de eso, por más que uno se contagie o alguien, bueno, Esos son pensamientos. Usted puede disentir conmigo, después de todo, yo no soy nadie. Bueno, gracias, porque usted lo dice muy bien, además, lo que dice. Dale.
Acá Cristina García, a propósito, le hace una pregunta de índole personal. Cristina García dice...
Tenga cuidado. Que me he visto.
Bueno, escúcheme, dice si se inscribió para darse la vacuna.
No, todavía no.
Bueno.
Todavía no. Ayer me dijeron que en la capital, alguien me pasó el dato, ya estaban, se abrió una página ayer a las 23:45 para en la cual yo podía vacunarme. Pero ahí estuvieron mis hijos incluso tratando de entrar en la página y no pudieron. Por ahora lo que yo sé es que se...
Tengo entendido que el viernes se había habilitado y se colapsó el sistema.
Ajá. No, pero sí. No sé si era eso.
El viernes, pero igual eso fue para los mayores de 80 años.
Para los mayores de 80. A mí me habían dicho ayer claro. De 70. Pero
y además, no. Una cosa es inscribirse y otra tener el turno, porque los cupos ya se completaron en la ciudad de Buenos Aires. No hay más. Hasta que venga más vacuna no hay más.
¿Cuál es cupo?
Pero creo que se puede anotar.
¿Cuál es?
¿Cuál es cupo si no se anotó nadie?
Claro, no, si estuvo colapsado
los
todo
los
el tiempo.
¿Los de 80?
No, claro. Los turnos asignados para la cantidad de vacunas asignadas se completó. Ahora
hay que
esperar. ¿Cómo le van a dar un turno si no saben cuándo van a tener la vacuna? O sea, se puede anotar, pero no hay fechas.
Sí, te podés anotar.
Sí.
Bueno, a ustedes cuando les toca vacunarse, mira, justo otro. Lindo escándalo se armó, ¿eh? Bueno, sería bueno, así como se comentan unas cosas, dice este oyente que todavía no firma. Dice, comentar otras. ¿Eh? Como esta, por ejemplo. Ah, esta es la que quiero comentar. Sí. La de vacunarse. No, yo creí que quería comentar otra. Bueno, sí. ¿Ah, quiere que yo la comente? Y está mal, ¿qué quiere que le haga? Está mal. Pero, no comentamos otra nosotros.
No.
Nos comentamos otras que sean, digamos, merecedoras de denuncias y esas cosas. No, comentamos cosas con las que discrepamos de un punto de vista de la estrategia. Cuando yo comento que sería mejor no ir al colegio, no estoy queriendo meter preso a nadie. Acá es una cosa más bien inmoral, ¿no? La que ha sucedido. Otras podrían ser, digamos, fugar 44.000 millones de dólares. Esa podría ser otra. Estamos hablando de ese tipo de cosas, me imagino, y de ese tipo de delincuentes. Bien.
Aquí Silvia de Barracas, pero dice nacida en Junín, que escucha desde demasiado tarde para lágrimas, hace un montón de tiempo, y bueno, le agradece personalmente a usted, Dolina.
Bueno,
que es parte.
Dice,
es
Miguel parte de Maldonado dice que está esperando ansioso algún tema nuevo del orden del agua blanca, blanda o el cardumen de ovejas para emitirme categórica corrección.
Muy bien.
Sí, muy bien, veo que usted tiene una vocación policiaca acorde con la época en que vivimos. Esto dice Miguel de Maldonado. En cuanto al agua blanda, no sé dónde estaba la corrección.
No, eso viene de programas anteriores, ¿eh?
Sí. Ya sé que viene de programas anteriores. El cardumen también.
Sí.
Pero el agua blanda, no sé dónde estaba nuestro error. Yo digo que es un mal verso. Bien. ¿Qué más?
Justamente aquí le escribe Nicolás de Barrio El Mondongo. Quiere pedir
en La Plata, claro.
Sí, le quiere pedir al maestro pompas de jabón.
Sí. Para que vea que lo sé. Bebeta de mi barrio, papa papusa. Así empieza. Dale, vamos. Pues si no, vamos a cantar todo el día. No podemos cantar. Cantamos más que cuando cantábamos.
Claro. Dale. Bueno, hay muchos mensajes. Ricardo de Parque.
Bueno, muchas gracias
Plata,
a todos.
Gracias, ¿sí? Rosana de la
muchas
Luz.
Gracias. Sí, sí.
Un montón de gente. Pero si le parece, tendríamos que hacer una pausa en este momento.
Dale, dale.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Esto es las 7:50. Recuerden que nos pueden contactar por redes sociales como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes, a donde pueden escribir ahora mismo, lo pueden agendar inclusive en el celular, que es 6585-5580, 54911, prefijo si están fuera de la Argentina.
Vamos a hablar de los burdeles en España en el siglo XVI y XVII, una época muy precisa. En esa época existían unos burdeles llamados mansevillas, como la atestigua la bella canción Ojos Verdes. Esos sitios eran amparados y reglamentados por el rey. Las primeras disposiciones al respecto las había dictado Felipe II en 1560, tal vez el monarca más rígido y puritano de la historia española. Había mansevillas en Madrid, en Toledo, en Valencia, en Sevilla, Córdoba y Granada. Unos funcionarios del gobierno cuidaban de la limpieza de aquellos lupanares y cuidaban también de que no hubiera escándalo ni se ofendiera a sus señoritas. De vez en cuando un médico recorría las instalaciones y revisaba a las muchachas para ver si aún estaban sanas. Si encontraba en ellas algún mal contagioso, tenía que advertir a la policía de inmediato. Las mansevillas tenían en sus entradas dos guardias que se encargaban de que los visitantes entraran allí sin espada ni puñal. Las muchachas de las mansevillas tenían la obligación de usar un tocado especial. La ordenanza de mansevillas, dictada en 1621, indicaba que las prostitutas que habitaban los burdeles públicos debían llevar medio manto negro. Por eso le llamaban damas de medio manto. Solo las honradas podían llevar el manto entero. Hasta fines del reinado de Felipe II, para entrar una chica en una mansevilla, debía acreditar con documentos ante el juez de su barrio ser mayor de 12 años, mira vos, haber perdido la virginidad, ser huérfana y no haber pertenecido a una familia noble. Bueno, es mucho acreditar, ¿no? Dicen que el juez procuraba convencer a la postulante de que se alejara de aquel camino pecaminoso. Cuando se reglamentaron las mansevillas, el juez intentaba disuadir a la muchacha con gran esfuerzo, le entregaba argumentos y no podía convencerla, le daba un documento con el que le autorizaba a ejercer su profesión. Pero con el tiempo surgió la corrupción. Cada vez que llegaba una muchacha ante el juez, debía entregar ante ese juez sus argumentos, eran los argumentos de su oficio, y lograr ser aceptada por el juez mediante caricias de toda índole. El regente de la mansevilla era conocido como padre, que suena mejor que cafillo. Los padres respondían ante el juez respecto al orden de aquella casa y tenían autoridad plena sobre las mujeres que allí habitaban. Las muchachas debían pagar a diario una suma estipulada y aceptar a todo varón que las requiriese, nada que este me gusta, este no. Y quienes tenían el oficio de padres tenían derecho a trato y título de hombre de bien. Como ejemplo de la jerarquía social de estos personajes hay una obra de Cervantes, El Rufián Vicioso, donde uno de estos padres se ofende ante un guardia que lo trata mal y le informa, en tono de queja, el puesto que ocupa. No me trate como una persona deshonesta, yo que soy un caferata del año cero. Se daba a las mancebías muchos nombres distintos, tales como dehesas, mesones de las ofensas, montes de los campos de pinos. Las muchachas le decían mozas de partido o niñas del agarro.
Bueno.
Bueno, si ellas lo dicen. A principios del siglo XVII funcionaban cerca de la corte tres mancebías. Una estaba en la calle Francos y era visitada por nobles y por el rey. Otra en la calle de Luzón para la burguesía. Y una tercera, más humilde, ya era, se hallaba en la plaza de Jaramillo, destinada a los atorrantes. Cuentan que un día se presentó Felipe IV en la mancebía de la calle Francos. Como se sabe, Felipe IV era un rey muy dado al amor. Tuvo cientos de amantes y unos 40 hijos bastardos. Ahora bien, en la mancebía fue rechazado por una morocha que, según cuenta la historia, le dijo: vaya con Dios, vuestra majestad, que no quiero ser prostituta de historia. Mirá, algunos dicen que Francisco de Quevedo iba a la mancebía de la Plaza Jaramillo, la más pobre, ¿no? Allí también, como el rey, fue rechazado por una muchacha que le dijo estar cansada. Un día, tiempo después, Quevedo festejaba una relación con Felipe IV en el palacio. Y allí se encontró con la chica que lo había rechazado en la mancebía. La chica estaba bailando con un noble de quien, evidentemente, había recibido su favor. En un momento Felipe IV pidió a Quevedo que improvisara una cuarteta. Y Quevedo improvisó esto: no pretendas, cortesana, blasonar de tiro al día, que en caliente mancebía te conocí una mañana. Bueno, ni es muy buena, ni lo honra mucho a Quevedo, ni a ninguno, ni a ninguno de esos giles, en realidad. Ese mismo día, Felipe le pidió que improvisara otra rima, y Quevedo le dijo al rey: dadme pie. Y el rey, tan hábil como Quevedo, estiró la pierna y le acercó el pie a la mano. En semejante postura, falta comprender, señor, que yo soy el herrador y vos la cabalgadura. Este estuvo mejor, pero bueno. El rey no se ofendió por haber sido tratado de caballo y felicitó a Quevedo y la fiesta siguió su curso. Ahora bien, parece que la gente piadosa, sobre todo en Cuaresma, procuraba sacar a las prostitutas de las mancebías y las llevaban a escuchar sermones ejemplares. Pero esto no daba buenos resultados. A veces, para intentar otra alternativa, iba hasta la mancebía un predicador, lo cual provocaba más bien enormes escándalos. Las chicas, viendo peligrar su pan y vino, ponían en grave aprieto a los redentores. Lo cierto es que el número de muchachas entregadas a las mancebías del Estado fue cada vez mayor. La mancebía sevillana más importante se llamaba El Compás. Hacia allí se emitieron los esfuerzos de los moralizadores que lograron algunas retribuciones. En la puerta del Compás, el arzobispo Pedro de Castro ordenó levantar un crucifijo con el ánimo de espantar a los devotos. Luego logró que el lugar se cerrara en las fiestas y que no hubiera allí ninguna prostituta llamada María. Mira vos. Al fin consiguió su total clausura en 1620. Curiosamente, fue Felipe IV el que clausuró mancebías y burdeles. La Inquisición tenía enorme fuerza por aquellos tiempos, y los que sostenían que las mancebías eran útiles a la buena moral o a la salud pública o al bienestar del reino, eran atacadas, eran atacados por la Inquisición, y muchos de ellos fueron desterrados por haber dicho tales cosas. El 4 de febrero de 1623, el Tribunal del Santo Oficio pidió al rey que cerrara aquellos burdeles públicos y la rectificación en convento de todas las muchachas. Mira vos, ¿eh? Felipe IV no tuvo alternativa, la orden se cumplió, y desde entonces no hubo más mancebías públicas en España. Pero sí privadas, desde luego, ¿no? Bueno, dedicamos esta charla, esta curiosa información, ¿no?, a las empleadas nacionales de aquellas casas de tolerancia, y a Felipe IV y a Quevedo, pero no por esta rima de porquería, sino por otra. Y ya que citamos la canción que nombra la mancebía, vamos a escuchar Ojos Verdes por Miguel de Molina.
De tu casa un día miraba abrirse la noche de mayo. Pasaban los hombres y tú sonreías, hasta que a tu puerta paré mi caballo. Ciudadana, me das candela y te doy este clave. Fuego te daré, bajé del caballo, de cerca te vi, y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo para mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde, el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de faca, que están clavaditos en mi corazón. A mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Vimos desde el cuarto a punta del día el alba, la torre, la vela. Déjate mis brazos cuando amanecía, y en mi boca un gusto de menta y canela. Serrana, para un vestido yo te quiero regalar. Me dijiste estás cumplido, tienes que dar nada. Subí en mi caballo y un beso te di, y nunca una noche más bella de mayo he vuelto a vivir. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de faca, que están clavaditos en mi corazón. pa' mí ya no hay sole, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde, y el verde, verde limón.
Era Miguel de Molina, La venganza será terrible, Ojos Verdes. Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en transmisión remota, cada uno desde su casa, pero todos en las 7:50, señoras, señores.
Sí, claro que sí. Yo, por ejemplo, estoy en mi casa.
Sí, usted... Sí.
Y yo también.
Y yo también.
Bueno, continuemos.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Vamos a la nieve! ¡Sí!
Falta
ya
un poco
la tenemos
todavía.
Encima.
Falta un poco, ¿eh?
Falta un poco y... Falta y además no estamos en el lugar adecuado.
No, en la llanura pampeana es difícil.
Suele haber muy, pero muy poca nieve, ¿no?
Muy poca nieve.
Muy poca nieve y muy poco esquí. Porque sí, aunque hubiera nieve, la planicie hace que uno no se deslice.
Claro.
Que tenga que hacer unos movimientos así con la cola, bastante poco lucidos. Pasar un día entero en la nieve puede ser muy divertido para toda la familia. A los niños les encanta construir muñecos, tirarse bolas o bajar en trineo. Sí, señor. Mis sí, hijos se pasan todo el día haciendo muñecos, bajando en trineo y recriminándose unos a los otros.
No, señor. Son bolas de nieve para tirarse entre
ellos. Se trata de jugar.
Eso que le acabo de decir. Bueno. Pero hay que ir bien equipados y tomar precauciones contra el frío y contra los accidentes, Bueno, la nieve, desde luego, ofrece grandes posibilidades de diversión. ¿A usted le gusta construir no solo muñecos, sino toda clase de esculturas níveas?
A mí me duelen las manos, porque...
Sí, claro, pues se te enfrían.
Te congelan las manos.
Claro.
¿Por qué le digo?
Aparte, yo nunca lo hice, porque nunca tuve en mis manos suficiente cantidad de nieve ni para hacer una bola.
Pero ni siquiera aquella vez que nevó en Buenos Aires.
El 9 de julio del año 2007.
No, esto estaba adentro, ¿sabe qué? Además, no había nieve como para hacer bolas,
No, sí, en los suburbios sí, sí.
Escúcheme, sí. Monte Grande hasta hicieron muñecos de nieve.
Sí, bueno, sí. Yo estaba durmiendo, señor, déjeme tranquilo.
Bueno, se perdió la experiencia de hacer bolas con la nieve.
Acá dice, padres e hijos juegan juntos. A los más pequeños, la experiencia les reporta, mejor sería, muchos beneficios. Establecen contacto con la nieve, respiran aire puro, hacen ejercicio sin darse cuenta los tipos. Los padres también disfrutan. Caminar por la nieve sirve para desentumecer los huesos y brinda una oportunidad de oro para jugar y jugar. El agua, el frío y los rayos del sol, sin embargo, son arriesgados. Porque se viene el refrío, el agotamiento y la quemadura. Así que ropa para ir a la nieve. A ver, ¿qué ropa? Hay que abrigar al niño.
Y sí, ponerle dos, tres camperas, todo lo que pueda.
Sin embargo, acá dice que no en exceso.
Ah, bueno.
Porque acaban sudando los niños y el sudor se les pega al cuerpo y se les queda en la piel una sensación de humedad y de frío que por ahí te los congela.
Ah, bueno. Pero
aparecen síntomas de congelación. Un amigo mío se congeló así.
¿Cómo?
Se puso a sudar, a sudar, a sudar.
Sí.
Y agarró el frío y se congeló.
Y sí, porque se le congela el sudor. Es como...
Claro.
Si usted, sí, por señor. Ejemplo, va a un lugar muy frío y tiene un... es un ejemplo, ¿eh? No estoy hablando de usted.
No, está bien, está bien, no, está no. bien.
Pero igual no. tenga cuidado conmigo, ¿eh? Porque...
No, digo... Y tiene
me
un
está desentario... poniendo de ejemplo y me puede poner en un compromiso.
No,
tiene yo un vuelvo desentario... a mi casa y me dicen, ¿a dónde es que fuiste que hacía frío? Que no me dijiste nada.
Bueno, no, es un ejemplo, es un ejemplo. Ah. Tiene un desengaño amoroso y se va llorando de su casa, se va llorando a mares.
Claro.
Y se congelan las lágrimas en el frío.
Bueno, eso se en, le pegan los en ojos. Invierno en Alemania.
No, bueno, ahí.
Nadie te deja. Las novias no te dejan por miedo a que se te congelen las lágrimas y te quedes seco ahí.
Sí. Le puede suceder. Todo se congela y se va cortando los ojos con sus propias lágrimas, porque sí. le corta, son cristales.
Por favor.
Por eso el amor es más peligroso que el frío todavía. Ropa interior de algodón tiene que ser, señor, especialmente cuando lo está por dejar su novia, que favorece la transpiración. Elija una camiseta ligera, de manga larga.
Sí, sí.
Los calcetines mejor de lana. El jersey de lana y poliéster. Los de cuello alto, así, onda rolón.
Sí, pero para mí son...
la garganta.
Son los mejores.
Sí. Después, pantalones impermeables y acolchados. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, sí. Tiene, ¿cómo se llaman? Pantalones acolchados.
Sí.
Y acolchados.
Sí, sí. Bueno... me gustaría probarme uno.
Son bueno. acolchados porque, por ejemplo, usted se cae en la nieve, no le pasa nada, está acolchado.
Y pero igual está la nieve también es acolchada.
No, pero no es porque se caiga, es para que no le entre el agua y no se moje.
Ah, es mejor ajustarlo al tobillo y metérselo en la bota.
Claro, le queda todo para adentro, mire.
Le queda todo para adentro como si quisiera andar en bicicleta.
Sí.
Exactamente. Nosotros le damos todos los servicios. Esto es la casa del acolchado. Tenemos todo acolchado.
No me diga.
Lo que quiera, se lo acolchamos o ya se lo vendemos acolchado.
Claro. O se lo hace acolchar.
Sí, sí, sí. Por eso le digo, si usted me lo avisa con tiempo, dígame algo, dígame una cosa.
Yo vine a buscar los anteojos acolchados que encargué.
Perfecto. Bueno, porque usted los encargó.
Claro. ¿Y en cuánto tiempo se lo acolcha?
Y depende de lo que usted quiera acolchar. Si es una superficie, no tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con si es enreverado. Si es enreverado.
Ah, claro, claro. Bueno.
Eso tarda más para acolchar.
Se necesita también un abrigo impermeable. El ideal es el anorak.
Sí, cosa, señor. Perdón,
el anorak.
Sí.
Viene con tejidos como el tinsulate, o el Gore-Tex, que preservan muy bien de la humedad. Son perfectos para nieve. Manoplas también. Claro, porque si usted va por ahí, se tiene que agarrar a trompada con alguno. Y pone las manoplas esas que usaban los ángeles de la muerte.
No, pero señor.
Para pelearse en los bares.
Son de hierro, no, son manoplas que tienen para esquiar, que tienen la mano entera y un dedo.
La mano entera, los dedos van todos juntos ahí. Claro,
claro. A mí no me gusta eso, porque yo quiero tomar un cortado y hago la seña para que me traigan.
¿Cómo levanta el dedo?
No, y la seña para el café, ¿cómo la hace? Le dice, un cortado.
Claro, no, no. Y usted le hace así y le parece que le traen un sándwich.
Sí, si tiene suerte.
Sí. Bueno, las manoplas. A mí me gustan los dedos todos separados, señor.
A mí también. ¿Para qué los tenemos?
Incluso yo cuando me pongo a hablar, me pongo a argumentar, ponele.
Sí. Sí, claro.
Primero y me agarro un dedo.
Sí.
El meñique.
Segundo, tal cosa, el otro dedo. Tercero, si estoy con todos los dedos juntos al segundo argumento, ya se me acabó la mano.
Por aparte, eso. El que usa manopla hace un argumento muy contundente, que involucra
claro,
a otro.
Claro.
Es complicado también para el celular, para atender el celular y todo con la manopla, ¿cómo hace?
Para escribir WhatsApp.
Aquí lo que también vendemos, ¿cómo le va? Sí. Son gorros de forro polar. ¿Qué es un forro polar?
Mire, hay un imbécil,
una persona
que usa siempre.
No muy despierta, que vive en los polos.
Sí. No, la gente que usa esos gorros.
Ah. Te tapan el cuello y orejas.
Sí,
también vale un verdugo. Un verdugo, sí. Llevar un verdugo para no ensuciarse las manos. Aunque abrigará bastante menos, dice el verdugo, Pedro Rocha. Bueno, está no hay que usar bufandas, porque cuando se caen al suelo se mojan. Bueno, en el caso no hay que usar nada.
Creí que las bufandas funcionaban bien. Ah, bueno, bueno.
No, por eso tiene esos cuellitos. Vio que le vienen los cuellitos que usted se lo pone directamente. No
la, cuidado con la bufanda porque además te la podés pisar.
Sí.
Como te pisás ahora la bufanda y te ahorcás.
Y sí, o lo puede agarrar alguien que tiene un cono con usted. Lo agarra de atrás, lo ahorca.
Sí, pasar la bufanda... Es un arma de doble filo.
Sí, sí, sí. Estaba pensando también por ahí cuando...
Son muy vulnerables con la bufanda, Eduardo.
Si uno va esquiando y lo agarra alguno de la bufanda, lo tira para el costado.
Claro, se te queda la bufanda enganchada de un árbol, te quedás colgando ahí, pendulando. Sí. Para elegir calciel pequeño, monta en trineo, se pueden enredar la bufanda. Provoca... Claro. Imagínense una tragedia.
Un desastre.
Ahora, para elegir calzado.
Sí.
En la nieve a los chicos se les quedan las patas frías con mucha facilidad. Las botas de agua no son eficaces.
No.
Ni las de plástico de esas, ¿no?
Es peor.
Porque es necesario un tipo de bota más recia, de suela gruesa. Y no tienen eléctricas, buenas tardes.
Oh,
botas eléctricas
bien.
Que te calienten.
Pero eso es un peligro. La nieve, yo le informo que es agua. El agua es transmisor de electricidad.
Es agua, pero hielo.
Sí, pero se electrocuta.
¿Cómo electricidad, dice usted, claro?
Transmite la electricidad. ¿Cómo vas a tener la bota eléctrica?
No, bueno, pero escúcheme. Yo en algún lado vi que hay unas remeras que usted aprieta un botón o algo y son térmicas y se calientan.
No. Si hablamos de la remera térmica, es otra cosa, que trabaja con lo caliente suyo. Usted...
Caliente mío.
Sí, bueno, tiene una temperatura X, llamémosle X.
Sí.
¿Cómo va a trabajar con lo caliente mío? Si justamente me quiero calentar porque estoy frío.
No, pero usted ya sale caliente del hotel. Entonces...
¿Qué sabe si salgo caliente del hotel?
Señor, estamos hablando que usted está de vacaciones en la nieve.
Estoy frío.
Va a Cerro Catedral en Bariloche.
Cuando llego al cerro ya me enfrié, tengo que volver al hotel para calentarme.
No, porque si se pone la remera térmica, ya sale caliente el hotel y eso le conserva la calentura, digamos.
Para mí tiene que haber algo eléctrico que te caliente.
Sí, creo que hay algún producto o un paño, algo que...
Ginebra, whisky.
Estoy seguro que hay. Sí,
sí, que se calienta el líquido que tiene dentro.
Claro.
Por una cuestión química o algo.
Y claro, y que no entra el agua ahí. Donde hay electricidad no puede entrar el agua.
Pero no es sano eso, ¿eh?
¿Qué no va a ser sano, señor?
No es sano, señor.
Incluso esas, ¿cómo se llaman? Esas que se enchufan, esas almohadillas.
Sí, almohadillas
con
eléctricas.
Pilas, se la pone con pilas.
¿La de los kinesiólogos, dice usted?
Sí, y usted en vez de enchufarla, se la pone con pilas, se la pone donde más le da frío.
Sí, ¿acá se ponen las pilas o dónde?
Las pilas las pone en el bolsillo, ponele.
Ah.
Sí.
A partir de los 4 años, es la edad perfecta para ir a la nieve. Ah, sí, sí.
Bueno, qué lindo.
Parece un poco temprano, ¿eh?
Sí, sí. Llevar a la nieve a un bebé de pocos meses no tiene mucho sentido. Y a uno de 4 años tampoco.
Tampoco.
Aún no puede jugar con la nieve el pequeño. Y los padres deberán estar muy pendientes de que no se enfríe.
Y sí.
Bueno, y lo tienen ahí todo el día en la sillita, en el cochecito. A los 2 o 3 años hay que vigilarlo de cerca. En cambio, a los 4 son unas piolas bárbaros.
también hay que vigilarlo, muy chiquito.
Sí, señor. No, el niño a partir de los 14, 15 años.
Ahora, le hago una pregunta a usted que sabe. ¿Hay un límite de edad para esquiar?
Buenas tardes. Mayores de 80 años.
O sea, el límite es 80.
Sí, pero yo quiero aclarar una cosa. Yo
Según cuando le den turno.
No, ¿qué tiene que ver? No,
Andando no, turno no, para esquiar. Por ahora están esquiando aquí mayores de 80 años. No, bueno, no. Pues el mes que viene posiblemente ya estén esquiando mayores de 70 y así. Cuando llegue el verano van a estar esquiando todos.
Bueno, pero los deportistas son más jóvenes en general, que tienen que entrenar, que los que esquían no tienen 80 ni 70.
Bueno, acá pero... sin embargo dice que a los 4 años el niño ya resiste con humor los resbalones, sabe revolcarse, construir muñecos y hacer guerras de bolas.
Señor,
4 años haciendo guerra de bolas.
Y revolcándose.
Yo escúcheme, tenía 15 y todavía no sabía lo que era un...
No sabía lo que era la nieve todavía.
No sabía lo que era la nieve. Bueno, a veces el termómetro engaña, no me diga. Sí. Por ahí, si hace mucho viento, el número de grados parece aceptable, pero la sensación térmica es fría. Sí. Así que tenga cuidado, ¿eh? No conviene sacar a los niños al aire libre cuando hace 40 grados bajo cero. En Rusia, por ejemplo.
No, bueno, sí. Pero de todas maneras, en los centros de esquí, a veces en la base...
Sí.
Hay una temperatura y usted subestima a la cumbre y cuando llega arriba dice, me hubieran avisado. Bueno, nosotros por eso le decimos en la base...
Sube encima la cumbre.
¿Cómo?
Sube encima la cumbre.
Sí, cuando llega a la cumbre.
Pero usted dijo subestima.
No, sí, subestima a la cumbre.
La sube... Ah, yo no entendí, sube encima la cumbre.
No. También.
Bien, discúlpeme.
La subestima y dice, bueno, no hace tanto frío. Cuando está arriba, después no puede bajar,
¿Cómo no puede bajar? ¿Por qué?
Y se tiene que tirar con esquí, hay que hacer turno. Uno ve en las películas que la gente se tira.
Pero escúcheme, entonces yo no entiendo nada. Pero escúcheme, yo tengo que ir con el esquí para el lado de la cumbre, de abajo para arriba, o al revés, de arriba para abajo.
¿Usted se va con todo puesto? ¿Nosotros lo sentamos en la aerosilla o en el... hay un fierrito que lo cuelga?
Bueno, pero la subida... Claro,
me tiran, me suben ahí. Claro. Y después no puedo bajar. ¿Por qué no puedo bajar?
Lo subimos. Sí, se tiene que tirar. Pero no es que puede bajar y se tiene que tirar...
¿De dónde me tengo que tirar?
De la cumbre.
Escúcheme, pero si la...
Precipicio.
Pero si la aerosilla da la vuelta y vuelve.
Claro, las sillas no te bajan.
No, pero usted se tiene que bajar. Pero qué, discúlpeme, ¿usted vino a pasear o vino a esquiar? Porque acá la gente...
A pasear, ¿a qué voy a venir?
No, pero a pasear abajo, señor. Si va a venir a la cumbre, se tiene que tirar a la pista. Si no, ¿qué estamos? Hay gente esperando acá.
Acá no me está gustando este lugar donde vinimos, Me pasan tirando bolas.
No, aparte nos maltrata el empleado.
Nos maltratan, no, quiere que, digo... que me... no sé si quiere que me tire, que no me tire, qué sé yo.
No,
me yo quiero poner una cosa eléctrica para calentarme. Dice que no, que me tengo que calentar con lo caliente mío. Pero lo caliente mío no calienta nada, señor.
Bueno, se pueden tomar un chocolate caliente.
Ah, eso sí.
Rico.
Sirven, eso, muy rico cuando hay nieve. Sí. Cuidado con el sol, finalmente. Los rayos se reflejan en la nieve y el sol produce... Te quemás más en la montaña que en la playa. Así que, en realidad no te quemás porque estás todo vestido. Pero si estuvieras desnudo, otro gallo nos cantara.
No, igual se queman los labios, por ejemplo.
Se queman los labios. Cuidado con los ojos, que afecta la córnea.
La córnea.
Sí.
Ah,
por eso se usan unas.
Y puede provocar lesiones o oculares.
No, lesiones oculares, claro.
Ah, todo junto.
Claro que sí. Por eso vio que hay unas antiparras que son espejadas, de sí, colores vibrantes. Siempre que
pero cuidado que no sirven todos, los anteojos negros.
No, los anteojos no sirven todos.
Cuando está caminando en la sierra, levante bien las patas y pise con fuerza para no resfalar. Así que si va arrastrando un trineo, tenga sí, cuidado, nada más.
Sí.
Pero después no diga, me duelen las piernas o no puedo más. Cuidado, porque a lo mejor cuando dice no puedo más, usted ya está allá donde Judas perdió el poncho y no lo puede rescatar nada.
No, bueno, por eso no se tiene que alejar mucho del no, resto de la gente.
Yo doy siempre la vuelta a la manzana al hotel, nada más.
Y bueno, pero entonces, ¿para qué viaja hasta allá? Porque la idea es disfrutar de la nieve.
Mira, no vaya a lugares demasiado desconocidos.
Sí, y lo mismo también, no espere que se haga de noche.
Elija los lugares. Lo mejor es una estación de esquí donde hay restaurante, otro servicio,
sí,
panadería, kiosco, pero no en un bosque espeso allá lejos. Se pierde.
Igual llegado el caso que lo sorprenda la noche y que no puede como bajar, hay refugios donde usted puede compartir con otras personas en la misma habitación, pasa la noche ahí en el refugio y baja al otro día.
Señor, ahí sí lo encuentra. No hay uno a cada cuadra.
En alguna montaña.
Ni cuadras hay.
No, pero por supuesto, nosotros en nuestro complejo tenemos. ¿Sí?
¿Complejo?
¿Cómo?
¿Usted es el del complejo Las Grullas?
Sí, señor.
Sí. Ah, qué bien.
Acá en Las Grullas, nosotros entrenamos, tenemos las pistas de distintos niveles de dificultad. Tenemos la amarilla, la roja y la negra. ¿Ustedes cuál
quieren? ¿Y cuál es la más dificultosa?
La negra, esta, para mí.
Esta.
Ah, la negra.
Sí. La negra.
Sí. La negra. Ustedes ya tienen experiencia, porque yo vi que el señor ya venía un poco.
Yo venía medio esquiar también, sí.
Claro, sí, ya venía medio experimentado.
Sí, sí.
Hoy tenemos una jornada vibrante, porque tuvimos anoche una nevada muy, muy fuerte.
Bueno, fantástico. La nevada, ¿qué pasa con los animales? ¿Hay animales peligrosos en esta región? Me han dicho que hay muchos.
¿Qué? ¿Lobos?
Sí.
No, y no se acercan a esta pista. Eso no hay problema.
Bueno, ¿y osos?
No, osos no hay acá. En la Patagonia no hay osos.
Le hago una pregunta. ¿Cuál es el ángulo de declive de la pista negra?
Es 85 grados.
85 grados, pero eso no es una pista, es una pared.
Es un precipicio, más que.
Esta es la de máxima dificultad. Esta es la de máxima dificultad.
¿Y cuánto tarda en bajar?
Un segundo. Es una dificultad, señor, es un suicidio.
No, acá vienen a entrenar los grandes campeones, los suizos, todos esos tipos que ganan todos los Juegos Olímpicos.
Sí. Los de Etiopía.
No, los de los Juegos de Invierno le hablo yo.
Ah.
Los suizos, los noruegos, todo. Cuando allá es verano, vienen a entrenarse acá.
Ah, porque acá es invierno, ¿no? Acá es todo al revés.
Claro.
Bueno, me gustó mucho. Yo me voy a arrojar, no en un esquí, sino en un trineo.
Ah, qué bien, bueno.
Yo me divertido. Voy a sentar acá en el trineo con mi novia.
Y va a ir en uno de dos.
Si usted me empuja un poco, sí, vámonos en uno de dos.
Y vamos en uno de dos, los dos pegaditos. Me dijeron que ponen un perro adelante que lo lleva, ¿puede ser?
No, es el mismo novio.
No, bueno.
No, pero esto está en bajada. Si usted nos reempuja un poco.
Sí, la pendiente lo lleva.
La pendiente nos lleva. Lo que pasa es que yo calculo que cuando lleguemos abajo vamos a andar en el orden de los 200, 250 kilómetros por hora.
Sí. Yo no sé si su novia, ¿cómo te llamas vos?
Gladys.
Gladys, no sé si a vos te gusta adelante o atrás. Si llegás a ir adelante, no ponga las piernas para frenar, porque si no va a aminorar mucho la caída.
No, pero yo prefiero que ir atrás, así maneja mi novio, le doy el control del manejo.
No, andá vos adelante mejor.
No, pero
no hay mucho que manejar. Esto es como seguramente
a suerte manejado. Y verdad.
No, es como un carrito a rulemanes. ¿Usted habrá manejado alguna vez uno?
Sí.
Bueno, es igual. Tiene un comando un poco precario con unos piolines.
Bueno, un poco precario, pero acá me están cobrando un potosí por el alquiler y me decís que es precario.
Bueno, precario es el trineo, pero la montaña.
Precario, qué cara tener de otario.
Las montañas es impagable, la nieve, imagínese.
¿En qué? Bueno, me animo, voy yo adelante, entonces, no hay ningún problema.
Bueno.
Si es tan fácil.
Dice, reempújenos.
Bueno, ahí va, ¿eh? Vamos.
Ahí vamos, Gladys. Vamos, agarrate.
Me parece que nos mandó por la pista negra.
Se fue sola.
Pero usted
se allá va.
Pero mirá, que no
mirá,
se
mirá la velocidad que agarró, mirá.
¡Chao, Gabriel!
Se hizo una bola de nieve.
Pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Cada uno en su casa, y es el momento musical que marca la presencia de Manuel Moreira en nuestro programa.
Sí, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va?
¿Cómo anda, Manuel?
Bien, acá andamos. Relajados. Bueno. Seguimos festejando todavía el cumpleaños de nuestro amigo Ale Dolina.
Sí, todos los días lo festejamos.
Sí.
Y todo así.
Sí, así. Y estamos haciendo canciones de series para festejar eso.
Acá un oyente hoy nos dijo que la canción de David Bowie que habían hecho el otro día, que lo habían hecho como una canción cualquiera, en realidad también pertenecía a una serie.
Sí, a una serie inglesa.
Ah, o sea que podríamos haber
dejado... Se negó a decirnos obstinadamente.
Creo que
Life on Mars. Sí, en el tema.
Yo entendí que la serie lleva ese mismo nombre.
Yo también entendí eso, pero no sé.
Eso. Y es una serie.
Sí, yo entendí eso, pero me hice el que no entendía.
Ah. Es una serie, o sea, les digo a ustedes que vieron la serie. ¿Es una serie antigua o de ahora?
No, nosotros no la vimos.
Hablaban con
tanta seguridad. No viene a difamar acá. No la vimos, Moreira, la serie.
Pero nosotros le creemos a los oyentes. No como los oyentes que no nos creen a nosotros.
Claro.
Que hay una serie que calculo que será de más o menos de los 70, de los 80, donde... Que calculo que el tema es más o menos de esa época.
Bueno, calcule y trate de no engañar, porque los oyentes se están dando cuenta de todo lo que está pasando.
O sea que podríamos haber usado ese pedido...
Claro, y ahorrarse un laburo.
Claro. Como canción de serie y...
No, pero hay que ser honesto. Si uno sabe es que por
según,
dónde
según creo, en realidad hay más canciones que pertenecen a series que canciones que no pertenecen a ninguna.
No, ¿cómo puede ser, señor?
Sí.
Bueno, mire...
Pero yo quiero saber, discúlpeme, Barton, quiero saber a dónde tengo que pedir si yo quiero pedir, por ejemplo, esta canción de David Bowie.
Sí, puede pedir esta o puede pedir cualquier otra. Pero lo hace al 6585-5580. Eso es un WhatsApp. Lo escribe ahí. No hace falta ni hablar ni nada. Y si no, por redes, en La Venganza Radio, así es como nos encuentran.
Muy bien.
Operando al sordo.
Que por favor.
Hace rato.
Por favor.
Y ya llega a los estudios de AM750. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, ¿cómo le va, Bartón?
Bueno, a ver, hay muchos pedidos hoy. Vamos a ver cuál le entra. Un momento, por ejemplo.
Un momento. ¿Qué le pasa?
¿Esa cuál es?
No, un momento es la canción.
Ah, perdón.
¿Cuál es un momento?
Sí, sí. Esta, mira. A ver.
Adiós. Qué raro fue tu adiós. De espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía y tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Qué buena versión.
Bueno, para Adela de Claypole le piden los jazmines de San Ignacio.
No la sabemos.
¿No la sabe? Bueno, pues entonces sí. Vamos con
un
otra.
Un poquito.
Sí, arranque lo más que sale sola.
Lindo es el sol de mayo, tú eres más linda por ser amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmines, jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. Brilló el lucero de la mañana, a Carmen la mulata de la recoba le dio una carta. Para tus manos, sin decir nada, adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Se nublarán tus ojos bajo la sombra de tus pestañas. Cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza de la victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, besos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Bueno, a ver, ¿está como para una samba usted, Moreira?
Ay,
con la guitarrita.
Samba. Bueno.
Que la tiene ahí. Todos están con los pañuelos.
Sí.
¿Sabe bailar la samba?
¿Qué pañuelos?
Muy limpio.
Sí. ¿Sabe? La samba me dijeron que es fácil de bailar.
¿De bailar?
O de bailar.
Hay
más.
Que tener limpio el pañuelo.
Sí.
Eso principal.
Y alegre el corazón.
Y alegre el corazón. Sí. Samba, hay que ser muy donoso para bailarla.
Samba, samba del pañuelo limpio es un lindo título.
Está la samba del pañuelo, que creo que es.
No del pañuelo limpio, sino del pañuelo. Claro. Usted.
No del pañuelo sucio,
no.
Blanco.
Del pañuelo. Claro. Pero bueno, podría ser. ¿No quiere hacer samba del carnaval, por ejemplo? Que es
de los mismos autores.
Una samita también. Porque esta es de Cuchi.
Sí.
Sí, claro.
De Cuchi y Castillo.
Vengo desde el olvido. Mato penas carnavaleando, a ver si mato penas carnavaleando. Me anda faltando plata, chicha y
aquí para Mario le piden las hojas muertas, mire.
Ay.
También del Cuchi, ¿no?
Sí,
sí, del Cuchi Cuchi.
Está perfecta.
Está muy bien la trompeta. Sí, sí, muy bien. ¿Esa es la suya o es la prestada?
No, es la de la radio, ¿no?
No, la de la radio no la use, ¿eh?
Sí.
Porque la usan todos.
Sí.
Agarran a tipos que no saben tocar la trompeta. Sí. Le meten la trompa ahí.
Sí, sí.
Y quién sabe, al final del día anda a saber todos los microbios que tiene.
Bueno, es que es orden de la dirección que tenemos que todos saber tocar la trompeta.
¿Sí?
Entonces hay que estudiar, hay que practicar, si no, ¿cómo?
Eso es para los actos políticos.
Sí.
Que van a tocar la trompeta.
¿Vio las trompetas de los actos?
Sí,
que suena la de la cancha también.
Bien.
¿Cómo suena el...? Bueno, las hojas muertas. Dele.
Bueno, muy bien.
Vengo
lindo.
Bueno, y acaba de entrar Villarreal en el estudio, a quien saludamos, por sí, supuesto, sí, que dejó su pedido de siempre, que es Blue Monk.
Sí, le gusta mucho. Le gusta que,
Thelonious Monk.
Thelonious Monk, vamos.
Así que arranque con eso. Bueno, y podemos marcharnos ya con su propio instrumento.
Sí.
Cuando los santos vienen marchando, ¿le parece? Algo mirá, como para irse.
Mirá cómo se me ponen los pelos.
No, bueno, no es para.
La versión bien rápida, ¿eh?
Sí, sí.
¿A qué velocidad es?
¿Así? Lo más rápido que se puede.
¡Adiós, maestro! ¡Adiós, maestro! Algo así.
Vamos.
Bueno, dale, con todo.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.
Thank you.